persona herida, no sabemos si está herido. Yo me comuniqué a Sinovac con los conserjes, no sé si están heridos, uno está muerto, no lo sé.
Usted decía que todavía algunos delincuentes estaban parapetados ahí.
Están ahí, porque yo cuando justo me asomo, unos arrancaron hacia la calle y los otros, porque aquí tienen departamentos tomados. Entonces ellos están aquí en los edificios. Otros arrancaron para un edificio y otros arrancaron para otro edificio.
Vamos a enviar de inmediato, ya están en camino nuestras unidades móviles, por supuesto, para tener más antecedentes de esta situación que se está dando a esta hora, entendemos, ¿ah? Que está en pleno desarrollo en la comuna de Independencia.
¿Nos puede reiterar el sector? ¿Nos puede reiterar el sector, por favor?
Sí, perfecto. Es la calle Inglaterra, 1144, comuna Independencia.
Uh-huh. Hacemos el llamado también a Carabineros, saben que nos escuchen para que llegue de inmediato.
Ciudadana, Independencia también.
Porque hay una información que está en desarrollo, según nos comenta también este auditor. Vamos a estar con el despliegue allá. Le queremos agradecer muchísimo la confianza y haberse comunicado con la radio.
Por favor, porque aquí mismo fue donde hace poquito se hizo un reportaje, se agarraron a balazos hace poquito, inclusive dentro de un ascensor, que salieron todas las noticias. Sí.
Bien.
Muchas gracias por llamar a la radio.
Van nuestros equipos para allá, muchas gracias.
Muy amable.
Habrían herido incluso lo que nos comenta la última. Sí.
Creímos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 15 horas. En instantes votará la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, en la comuna de Viña del Mar. Nicolás Donoso nos amplía.
Nos mantenemos nosotros en la Universidad de Viña del Mar, en la sede de Agua Santa, acá en la ciudad Jardín, porque en instantes debiese ejercer su derecho a voto la diputada del Partido Comunista y senadora electa con mayoría acá en la región de Valparaíso. Hablamos de Carol Cariola. Ella debía sufragar cerca de las 11 de la mañana. Finalmente, por un problema de salud de su hijo Borja, no termina sufragando en horas de la mañana y lo hará durante esta tarde. Se espera que en instantes, de hecho, ya lo termine realizando acá en las dependencias de la Universidad de Viña del Mar, una universidad por lo demás que en estos momentos se mantiene expedito. No hay filas, no se producen tampoco aglomeraciones en cada una de las mesas que constituyen esta casa de estudio que ejerce de local de votación nuevamente. Y entonces reiteramos, se proyecta entonces que la diputada comunista Carol Cariola pueda votar en instantes. Sería una de las últimas ya, al menos senadoras reelectas, que va a ejercer su derecho de sufragio acá en la región. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Fluido y expedito es el proceso hasta ahora en los distintos locales de votación en la provincia de Talca. Desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Miguel García.
Aquí en Talca, recorriendo los distintos locales de votación, nos encontramos acá en el frontis de la Escuela Municipal José Manuel Malmaceda Fernández, enclavada en el sector norte, 11 Oriente con 17 Norte. Todo ha sido fluido a esta hora de la tarde. A las 17 horas se cierran las mesas y todo ha sido con normalidad. Algunos accidentes de tránsito y el incendio forestal que se está registrando en la comuna costera de Constitución está marcando la pauta noticiosa de las últimas horas en este proceso. Segunda vuelta acá en la capital de la región del Maule, aquí en Talca, Bio Bio, la radio.
La secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, aseguró que esperan que la reforma al sistema político se pueda despachar antes del 11 de marzo. Los detalles con Macarena Poblete.
Claro, porque esta mañana la secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, aseguró a la radio que el proyecto de la reforma al sistema político no tendrá mayores trabas en el Congreso y que se despachará antes del 11 de marzo. A pesar de que considera que quedarán algunos puntos pendientes, como que el que pretendía la prohibición a un legislador para cambiarse de comité parlamentario, popularmente también llamadas bancadas. La ministra recalcó que se pueden modificar los reglamentos de los mismos comités parlamentarios para avanzar en la misma dirección que planteaba el proyecto de ley de eliminar o reducir el llamado discolaje.
Gracias, Macarena. Y el diputado socialista Daniel Manucheri afirmó que se deben adoptar todas las acciones correspondientes en la llamada trama bielorrusa. Catalina Alfaro nos cuenta más.
El parlamentario sostuvo que la investigación en la trama bielorrusa debe tomar todas las medidas necesarias. Esto debido al recurso presentado por Codelco, que busca frenar la visita de una notaria pública, Eduardo Lagos, asegurando que pone en riesgo las cautelares sobre sus bienes. Asimismo, el legislador enfatizó que cuando hay una investigación por presunta corrupción que involucra recursos públicos, se debe resguardar que la justicia pueda actuar. Y aseguró que es evidente que puede haber riesgo de traspaso a terceros de bienes que pudieran haber sido comprados con dineros precedentes de ilícitos. Finalmente, el diputado manifestó en sus palabras: acá estamos enfrente de los reyes de la trampa.
Gracias, Catalina. 3:05 p.m. Santiago está cubierto, la temperatura es de 15.7 grados y la humedad alcanza el 65%. Siga en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
FICOM, expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en FICOM.cl.
Las voces, los análisis y la mirada de Chile Vota Informado.
Con Loreto Álvarez y Pablo Flam.
Bio Bio, cobertura total.
Audífono me pongo, ¿no?
Si quieres ponerte audífono también, porque ya estamos al aire.
Así de relajada la cosa.
Son las 15:08, lo seguimos acompañando en esta transmisión especial, informándolo, por cierto, acompañando acá desde Bio Bio. Recuerde que nos puede ver en el canal 9, en la región del Bio Bio, Ñuble también, en Bio Bio TV, en las distintas plataformas, porque ahora estamos en la radio.
Oye, nos llega mucho WhatsApp del extranjero. Nos escribieron recién de Cochabamba, están llegando resultados de Oslo, Noruega, nos escribieron desde Estados Unidos, desde Suecia, Alemania y de todo el país, además, pues, quería Loreto al WhatsApp al +569 9207888, siguiendo esta jornada de elecciones.
Se lo agradecemos porque la radio también, por supuesto, las hacemos con cada uno de ustedes. Vaya contándonos al WhatsApp también lo que está sucediendo desde la lluvia hasta si es que encuentra fila en algún local de votación. Ustedes son vocales de mesa, bueno, infórmenos también, vaya contándonos a la radio.
¿Habrán aperado los vocales de mesa?
Con el frío, una frazadita.
Claro, un cafecito, un termito. Un
termo ahí, sí, siempre es útil.
Sí. Siempre. Sobre todo si no, se lo vamos a dejar.
Les contamos a esta hora que en Santiago tenemos, a esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile, 16 grados, espera una máxima de 19 y más gotitas durante la tarde, como nos ha comentado hace instantes Arnaldo Zúñiga de la Dirección Meteorológica de Chile. En Chillán, 22 grados, se espera una máxima de 24 y, como comentábamos también, ahí en la región de Los Lagos, ahí en Aysén también se esperan precipitaciones para la jornada, la región de Magallanes también.
Tenemos invitado acá en el estudio para entretenernos un rato, conversar de todo. Juan Vallejos, periodista, máster en comunicación política y análisis político, autor de un libro de crónicas de Ucrania, mientras tanto en Chile, podcast junto a Germán Heim. ¿Cómo estás?
Hola, bien. Juan.
Buenas tardes.
¿Todo bien por acá ustedes?
¿Ya
¿qué
votó?
Tal?
¿Ah? ¿Ya votó?
Ya voté. Voté, pasé a comer un completo y me vine para acá.
Ah, pero un completo, qué mejor.
Exquisito, estaba antojado completo, la verdad.
¿Frío? ¿Lluvia?
Es que yo amo el frío y la lluvia.
Ya.
Yo cuando grande quiero ser frío y lluvia.
Pero es team invierno.
Es que soy coyhaiquino. Ahí entonces está. Estoy en mi ambiente, pero así, perfecto. Y aparte, igual rico un break, porque siempre que hay elecciones, sobre todo segunda vuelta, tienen que haber 35 grados, tres desmayados, falta de agua. Y hoy día es como más piolita. Entonces,
para
es agradable.
La vuelta no hizo tanto calor.
Yo no, como estuvo 28,
piola. Como 28, 27, estuvo tranquilo.
Pero hoy día está otoñal, claramente.
Pero ¿sabes qué? Hay muchos que dicen que hay gente que precisamente por este día... Ay, ¿cómo aquí para qué? Voy más tarde.
Puede ser, puede ser. Ahora, yo recomiendo que vayan a votar lo antes posible porque parece que la lluvia brígida se viene más tarde.
O sea, gotitas, digamos. Pero, claro. Pero hay...
Ahora bien gotitas,
claro,
cuando vine.
Pero está el tema también, a ver si nos ayudas a analizarlo desde el punto de vista de la ciencia política, pero también del conocimiento cultural de Chile, que igual hay excusa para todo, ¿no? Que hace demasiado calor, voy más tarde. Que estoy, no sé, que la fila, estoy viendo si hay fila o no, voy más tarde. Pero hay una disciplina ahí, se va finalmente, y qué bueno que así sea, bueno, voto obligatorio de por medio, pero se hablaba incluso por parte del CERVEL de cerca de un 85% de participación que se esperaba para hoy. Pero hay un tema de excusas también.
No, pero yo creo que por cómo...
O de no esperar, o de llego temprano, pero no tanto para que no me dejen de vocalizar.
Bueno, está eso, pero igual con el pronóstico del tiempo y que hoy día amaneció nublado y todo, yo creo que mucha gente, en vez de decir, no, sabes que mejor no voy porque la lluvia, es como, sabes que voy a ir ahora porque va a llover. Entonces yo creo que fue gente como antes, y reconozcamos que también hay mucha ansiedad de ver el resultado ya rápido, independiente de las preferencias políticas que puede tener cualquier persona que nos está viendo, está escuchando, reconozcamos que estamos todos chatos.
Han sido cuatro años de elecciones.
Estamos agotados.
Oye, escucha que nos gusta votar, yo soy un demócrata, ¿no? Total, pero hay límite igual. O sea, votamos todos los años. Sí. Todos los años. Y ¿sabes qué? Ahí hay un fenómeno súper interesante que creo que se ha abordado poco, que tiene que ver un poco con la polarización y la desaprobación del presidente Gabriel Boric.
¿Ya?
Se tiende en las sociedades que cuando hay elecciones de cualquier cosa, un plebiscito, diputados, senadores, por supuesto que las sociedades se polarizan más y discuten más, porque el tema está ahí, hay que tomar decisiones, los medios están en torno a la elección, etc. De hecho, si tú miras la aprobación o rechazo del presidente Elwin y o de los otros presidentes, en relación a su aprobación, coincide que cuando tenían más bajo la aprobación, eran momentos de elecciones, porque ahí también se pueden ver los puntos a favor y en contra. En ese sentido, y no es por defender al presidente Boric, sino que para dar contexto, aquí le tocaron elecciones todos los años.
¿Sí? Con ambientes de campaña.
Y que muchos votos se derivó en voto de castigo al gobierno, ¿cachai?
Sí.
Entonces, eso también ayuda a que estemos polarizados todos estos cuatro años, ¿cachai?
Bueno, ¿nos da una pausa?
Por supuesto.
No, pero también para que comente, sí, porque tenemos algo bien interesante que comentar.
Te invito a Ámsterdam.
¿Ah?
Vamos a Ámsterdam.
Eso, nos volamos. Ah, ya,
vamos. Te invito a Ámsterdam.
En bicicleta, vamos en bicicleta.
Vamos a Ámsterdam. Sí. Ahí está nuestro amigo Mario Ramírez, que nos va a contar cómo se está desarrollando el proceso allá en Países Bajos. Mario, ¿cómo estás?
Hola, Mario.
¿Qué va? Sí, eso es lo que pasa.
Mario, sí, aprovechamos de contarte, estamos con Juan Vallejo, periodista máster en comunicación política, análisis político. Mario Ramírez es un auditor, Juan, auditores, que ya hablamos con él
en
la primera vuelta, claro. Porque él además es dueño de un local que se llama La Picada de Mario, allá.
¿En Ámsterdam?
En Ámsterdam,
claro. Buena.
Y vende productos chilenos justamente para las elecciones. Nos comentaba, ¿te acuerdas?
Sí.
Que le pedían empanadas, le pedían productos Super 8, por ejemplo, cosas así.
Además.
Y efectivamente ahora cuando se reúnen muchos chilenos, que es algo que pasa en distintos países en jornadas electorales, ¿no?
Los consulados.
Claro, que se juntan, entonces van buscando
que
los
llegan
productos
desde
chilenos.
Rotterdam, desde La Haya.
Sí,
y llegan primero al local de Mario a abastecerse.
Ah, por supuesto.
Y después van a votar.
Muy bien.
Entonces, para esta segunda pasada se armó bien el hombre.
Claro, pues. Sí, y con varios productos.
Sí, y tradicionales.
Se aperó bien.
Claro.
Ah, muy bien.
Y con productos tradicionales.
¿Habrá hecho empanadas?
Yo creo que sí.
Sí.
Pero sí, ¿te acuerdas que decía que la gente le pedía el Super 8? Mucha gente dice, oiga, tráigase Super 8.
La negrita. O la chiquita.
O chiquita. No, pero eso es típico. Yo cuando estudiaba allá, yo lo que pedía a mi amigo era que me llevaran eso.
¿Viste? Ahora sí. Hola, Mario, ¿cómo estás?
Mario, hola.
Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
¿Qué hora es allá, Mario?
Aquí, en estos momentos, son las... Son las, perdón. ¿Qué hora es?
Son las 19:13.
19:13.
Claro, son 6 horas más. Son 6 horas más. Oiga,
tres.
¿Cómo ha andado la cosa por allá? ¿Llegó nuevos productos o no?
Sí, me llegaron nuevos productos. Estuvimos vendiendo empanadas, completos, productos chilenos, longaniza,
¿ya?
Salmón ahumado.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y ya cerraron las mesas ya? Sí.
Sí, ya cerraron, eso lo que quería explicar, ya cerró la 1, la 2 y la 3. Y en estos momentos yo le he mandado la...
Ahí están.
Las mesas, claro.
A ver si nos puede leer el resultado de esas mesas, Mario.
Guadalajara, ahí, ¿o no?
Sí, 124.
124 Jara, 62 Cast.
Justamente, uno, es en la mesa 1.
Y uno nulo, y no hay blanco, claro, en esa mesa.
Estos son los que tenemos.
Ahí la otra mesa, Jara, claro. 128 y Cast 39.
Claro, para la gente que nos está viendo, esta es la votación en Ámsterdam, en Países Bajos.
El otro, en la mesa 3, yo ya he enviado todos los datos, pero me acerco, sí, a la mesa.
Vaya nomás.
Ahí está, mostrando en vivo lo que está sucediendo ahí en Países Bajos.
Ahí está limpio el pizarrón.
Bueno, ya se cerraron la mesa 1, la 2, la 3, y ahora estamos esperando que se demuestre el conteo de la...
Sí, en la mesa 3, Mario, Janet, en la mesa 3, Janet Jara sacó 100 votos, José Antonio Cast 53, 8 nulos, 2 blancos, mesa 3.
Justamente, la mesa 4.
Mario, y tú que estuviste, ahí está, la mesa número 4, exactamente. Mario, tú que estuviste también en primera vuelta y contándonos también, ¿habrán participado más o menos personas?
Mire, en estos momentos lo que yo he visto, que igual estuvo a la par en lo poco que pasé para acá, igual estuvo un poco bien peleado.
Ya.
Oye, Mario, a la hora esa que yo creo que están contando ya, y es un poco difícil.
Sí, contamos la mesa 1, la 2, la 3, pero ahora, te preguntaba la Loreto por la participación. ¿Qué fue lo que más compró la gente? Hablemos de la PYME.
Sí. Lo que más compró, me estaba consultando. Sí, fueron las famosas empanadas que hacemos acá en Ámsterdam. Son famosas.
De pino, ¿no?
De pino. Empanadas de pino.
Oye, ¿fritas o al horno?
No, estas solamente se hacen al horno en un lugar que yo ya lo he comentado, que se llama Casa Migrante, que está en el centro de Ámsterdam. Yeah. Aquí viene toda la comunidad chilena a votar en masa, digamos, más o menos son 1.680 aproximadamente los que estaban inscritos. Es lo que puedo contar.
¿Y de otros productos que llevaste?
Los productos que yo traigo es lo que más se vende, usted me trata de decir.
No, claro, además de las empanadas, pero porque tú las haces allá, pero productos que no se encuentran en el comercio habitualmente, en general, ¿no?, en Europa, que te piden los chilenos, que pudiste vender hoy.
Es que es muy gracioso, el famoso tostador.
Es verdad. Está, sí. Yo me tuve que llevar uno de Chile a España cuando estuviera allá, si no, claro, no podía comer pan, te juro.
Sí. Es muy gracioso lo que digo, pero el tostador se vende mucho, como pan caliente, digamos.
Para el pan caliente también.
Claro. Y para calentar la empanada también.
Bueno. Y para el arroz.
La empanada calentada en tostador al otro día.
Y la sopa y pilla.
De Dios.
Y la sopa y pilla calentada.
Todo.
Tostador. El tostador es único.
No, y la cera depilatoria también. También lo ocupan para poner ahí.
¿En el tostador?
Sí, obvio.
Mario, te vimos con unas galletas ahí. ¿Qué galletas llevabas?
Eran galletas Tritón las que teníamos.
Mira, bueno.
La galleta Tritón, el Pisco Control.
Ah, bueno.
Teníamos de Supremo, todo eso.
Porque allá están entrando en invierno, o están en invierno,
sí,
ya.
Justamente, ya estamos en invierno ya.
Claro, por eso el tradicional brebaje en esta época viene bien,
chileno,
para calentar, sí, un poquito el cuerpo por dentro.
Sí. Me llegaron un par de araucanos y se vendieron todo, el licor este araucano.
Sí, claro, el bajativo.
El bajativo, ese se vendió bastante.
El Jägermeister del pueblo.
Sí, señor.
Eso es.
Buenísimo. Mario, hoy, si nos puedes dar tus redes sociales para quienes nos están escuchando o nos están viendo también desde Europa, para que puedan seguirte ahí tu emprendimiento, porque de aquí tenemos por lo menos un par de años sin elecciones, esperemos. Así que vamos a ver si es que se puede repetir ahí o te pueden seguir en la comunidad chilena ya.
Sí, por supuesto, es Mario Ámsterdam. Ámsterdam Mario.
Todo junto.
Todo junto, Ámsterdam Mario, y por el Facebook es Barrio Latino Ámsterdam.
Ajá. Perfecto. ¿Y los chilenos que llegaron allá te pidieron algún otro producto? pensando.
Sí, lo que me piden mucho es el Super 8, pero se me vendió en la primera vuelta el y clásico. no me llegó la famosa choquita. ¿Ya? Y el Super 8.
Ahí está.
¿Ves? Es que el Super 8 es insuperable.
Sí. Esos productos que ven. Y por supuesto el pisco bueno, me llegó.
Obvio.
No sé si lo puedo, pero me llegaron las marcas más conocidas.
Ya, las tradicionales, digamos.
Las tradicionales, sí.
Y vale.
Y las tres que hace el Pisco Sour también me llegó.
Muy bien. Oye, Mario, nos están escribiendo. Bueno, Mario está ahí en el Países Bajos y nos llega un mensaje desde Carolina del Norte, en Estados Unidos. Dice, nosotros también pedimos un tostador y una prensa para el puré.
Ah, claro.
Para moler las papas.
El moleador de puré, sí, el antiguo, ¿te acuerdas?
¿Se encuentra ya?
No, ahí me acabo de enterar, yo no tenía idea.
Mario, ¿tienen allá prensa para el puré?
Y eso se encuentra regularmente, sí. Ah, es la parecida, pero es redonda, la que se ocupa en Chile es triangular, digamos.
Sí,
algo,
sí. Claro.
Estamos acostumbrados a saber.
Yo tengo un casero que tiene todos esos productos, después se lo voy a mandar por interno.
Acá en Chile, pues tienes que mandarlo a Europa.
Por eso, pero entre ellos ahí uno hace en Nexo nomás.
Mario, te queremos agradecer muchísimo, como siempre, el contacto ahí de la comunidad chilena en Países Bajos. Muchísimas gracias y estaremos en contacto.
Listo, muchas gracias.
Gracias.
¿Sabes dónde nos escuchan a esta hora también? Y que está ligado con Países Bajos. Curazao.
Curazao.
Curazao. ¿Van al mundial? Pues.
Sí, pues. No, en Curazao están vueltos locos.
Están vueltos locos.
Pero en Curazao nos están escuchando chilenos, precisamente, que además tiene relación porque fue de colonia holandesa.
Sí, pues.
La isla que está frente a Venezuela.
Donde están instalados los aviones, los deben estar pasando bombas. Que nos cuenten qué está pasando.
¿Cómo lo están viviendo? El comentario. No, sin la ironía. Claro.
Tengo permiso para tirar esos chistes, pero creo.
Bueno, estamos haciendo entre broma y broma todo el análisis, pero bueno, tú viviste afuera también.
Sí, viví afuera.
¿Te tocó algún proceso de elecciones allá?
Chileno, no.
¿Ya?
No, me tocaron las elecciones de España.
Ya. ¿Qué semejanza y qué similitudes? ¿Y qué diferencias, quiero decir?
En Chile disfrutamos más el día de elecciones. Hay como más...
Fiesta de la democracia.
Claro, o sea, ¿para qué estamos con cosas? Fuera de los que estamos trabajando acá, etcétera. Siempre hay un amigo que pone la casa para un asado, veamos los resultados, juntémonos acá. Eso en España no lo vi. La gente vota y sigue su vida, o se va a un bar, pero eso de como, oye, ya, yo pongo la casa y nos juntamos todos, no.
Un picoteo.
Lo que pasa es que tiene muchos ritos el día de la votación. El rito tradicionalmente es que uno salía a votar o con los papás.
Y vaya el niño, po, para que
el
vea.
El niño, ¿no es cierto?
Educación cívica.
Sí, po. Claro, es como que se respeta la rutina. No sé, si tú habitualmente ibas a votar a las 10, el tradicional, y después el almuerzo,
claro.
Y se escuchaban los resultados. Está muy lleno de ritos,
sí, la democracia chilena. No, y esperar y saber que a las 6 se cierran las mesas y empieza el conteo y todos mirando, y todos sabemos que media hora después ya empezamos a cachar ahí los porcentajes y quién reconoce la derrota o el triunfo. Ahí se pone, alguien llora siempre, tiene que llorar alguien, obvio. Es entretenido. Y lo otro que se volvió tradición republicana moderna, digamos, es el telefonazo del presidente de turno al ganador. O sea, esa cuestión.
Ahora, yo tengo una duda. Espérate, yo tengo una duda, de verdad. Porque en el último, cuando fue Piñera Boric.
Fue un streaming.
Sí, pero en los anteriores se mostraban esos teléfonos antiguos de casa.
¿Qué era lo que tenían?
El fijo,
no, pero era un teléfono real de la moneda.
Sí, pues con cable.
Pero
imagínate, se corta la señal.
La innovación fue...
Ya no existen esos teléfonos.
Por eso la innovación, la primera vez que se hizo el llamado telefónico sin teléfono, fue Piñera Boric. Por eso salen los dos así como... Ok, y todo en Chile viendo el mejor podcast en vivo del día, ¿cachai? Pero ya no está ese como, hola, ¿cómo está? Hola, presidente. Esa cuestión, no sé cuándo nació, creo que fue cuando Ricardo Lagos llamó a Bachelet. Si no me equivoco.
Lo voy a buscar.
Y se volvió una tradición. Se volvió una tradición y la gente espera eso. ¿Y sabes qué? Yo creo que es una tradición que nos hace bien. Por sobre todo en el último periodo de nuestra democracia postdictadura, hemos vivido lo que yo llamo los gobiernos pendulares.
Que solo en Chile,
las mismas personas.
Pero fuera de en otras democracias también ha sucedido eso.
Claro, aquí, dicho de otra forma, nos gobernó Michelle Bachelet y Sebastián Piñera durante 12 años de manera, 16 años de manera intercalada. Oposiciones políticas distintas, y yo creo que ese gesto de llamarse por teléfono y oye, que pucha, que te fue bien, ya, ok, pues dale, ayuda también un poco a bajar las pasiones de la gente que queda como, vamos a morir y la cuestión, o sea. Bueno, yo soy de la idea de que los dados acá están tirados y va a ganar José Antonio Kast. Va a ser interesante ver el llamado de Boric a Kast. Pero yo creo que es sano que se mantengan esas tradiciones. No miremos en menos estos gestos republicanos, por muy
a veces poco serios que puede ser un llamado telefónico, porque nos hace bien, baja, pone paños fríos.
Y que al otro día más sea recibido en la Casa de Moneda.
Por supuesto.
El ganador, ganador. Perdón, 15 de enero del 2006 fue el llamado.
¿15?
Sí, el
de Lagos. ¿El primero?
Lago Bachelet. Efectivamente.
Pero
fue
ese se mostró.
Sí, pues, claro, sí. Fue como masivo, televisivo.
Y ahí con el cable, pues, con el teléfono.
Con el cable enrolladito. Claro.
Teléfono negro ahí, hola, ¿cómo
imagínate. Está? Bueno. Pero además, bueno, es el mensaje o el llamado del presidente en ejercicio al elegido.
Al ganador.
Pero también a los candidatos derrotados, al
que
se comunican con el... Que lo preguntaban hoy día los dos candidatos también.
Y eso que Chile... esos detalles que tú mencionas, muchas personas acá en Chile lo toman como algo que es, algo que está... como si fuera oxígeno nomás. Y la verdad, es una excepción. Hay que empezar a valorar esos gestos, por muy teatrales que sean, porque mantienen una amistad cívica en Chile que es envidiada por toda Latinoamérica. No olvidemos cuando ganó Mauricio Macri en Argentina, bueno, y le dejó Cristina Kirchner la banda ahí tirada, póntela tú solo acá. Oye, Bachelet se la pasa a Piñera, Piñera Bachelet, Bachelet de nuevo Piñera, buena onda.
Sí, claro, sí.
Después de Piñera Boric, y Boric se la va a pasar a José Antonio Kast, si efectivamente es el ganador hoy día.
Lo que pasa es que ahí Macri rompió una serie de gobiernos.
Claro.
Pero, peronistas, kirchneristas.
Sí, pues, no, pero volviendo al punto chileno, hay que valorar esas cosas.
Sí, sí, sí.
Hay que valorarlas. No decir como, ay, ¿para qué la cuestión? No. Créanme que hace la diferencia.
Lo mismo que los resultados del CERVEL, tenerlos tan temprano.
Exacto. No, eso es espectacular.
Yo sigo una cuenta en Twitter, síganla también en YouTube, que se llama Black Maps, que es un cabro argentino, que siempre saca mapas como ya, los Latinoamérica, los países que más compran chocolate. Y saca los porcentajes reales de distintas cosas.
Bueno.
Pero también hace de elecciones de todos los países de Latinoamérica y del mundo. Y él siempre comenta que... pone, mañana streaming con las elecciones de Chile con el placer máximo de su CERVEL, porque le gusta como está inmediatamente y listo. Porque yo lo he visto haciendo streaming con elecciones argentinas. Oye, todo el día, la noche, y para qué hablar de Perú, de veces que en Perú se demoraron como un mes.
Y en Honduras.
Oye, ¿la verdad, po?
Las elecciones de Honduras.
Varios días.
Terminaron ya, porque ya hace 4 días estaban todavía en el recuento de votos.
Y parece que uno reconoció y el otro no sé, ya ahí hay un enredo
más o menos. Tuvo cierre de mesa. Una hora y media después ya tienes resultados concretos.
No, y hoy día, que es solo un voto y dos candidatos, yo creo que a las 6:15 ya tenemos la película media clara, 6:30 y un cuarto para las 7 y ya están reconociendo la derrota y el triunfo del otro.
Ojo, vamos a tener proyecciones en la radio también.
¿A qué hora?
En la sintonía. Estamos viendo ahí, pero claro.
Y ojo, no porque uno trabaja acá, pero las proyecciones en la radio...
Bueno,
muy bien
la primera vuelta...
¿Aquí siempre la chuntan en general?
Sí,
es un trabajo.
¿Cómo se llama la
proyección? Pero no damos la receta, es como la receta ganadora nunca se da. Se guarda bajo 7 llaves.
Pero yo se la voy a decir, miren.
Oye, Juan, bueno, lo mencionábamos también el podcast que tienes con Germán Gen, que también ha estado acá acompañándonos en algunas elecciones, y mañana también tienen una presentación.
Sí, mañana actuamos con Germán Gen en el bar Doble Stand Up, en Barrio Italia, a las 8, y nos fue también con las entradas que tenemos show de nuevo el martes.
Analizando las elecciones.
Es como el podcast que tenemos, sí. Ya, con mucha más interacción con la gente. Preguntamos, a ver, ¿cuántos acá votaron por tanto?
Ya.
Y ¿sabes qué? Se arma un ambiente súper entretenido porque estamos en un bar, no sé, 100 personas, ¿cachai? Tomando tu traguito, comiendo algo mientras nosotros hablamos de estupideces, ¿eh? Y preguntamos, ¿por quién votan? Una vez yo dije, a ver, ¿quién acá de los presentes votó Kaiser? Y levantan la mano.
Ya.
Y empezamos, ¿por qué? Cuéntame. Así empezamos a joder con eso. Y después, ya, ¿quién aquí votó Jara? Y levantan la mano, ¿por qué? Y nadie anda pifiando.
Ah, mira.
Nadie pifea. Todo, porque a todos los agarramos para el tandeo. Hayan votado o no por alguien que a nosotros nos guste o no. Y es interesante, y con Germán hemos comentado el ambiente de buena onda y de risa que hay entre las personas que votan muy distinto. Y mañana probablemente, cuando digamos, ¿ya cuánto votaron Jara? Tanto. ¿Cuántos Kast? Tanto. No hay un odio en eso. Yo creo que se forma un relajo muy bueno y que yo creo que también es sano.
Sí.
La gente se desahoga.
Bajar un poquito la tensión, sí.
Y nosotros agarramos para el tandeo a todos los que votan. Onda como, no sé, po, alguien con cierta pinta. ¿Y tú qué votaste? Artés, obvio. Okay, o sea, obvio. O uno que dijo, no, yo voté Artés. Ay, ¿por qué tanto? Oye, amigo, ¿tú a qué te dedicas? Trabajo en el banco. Y yo, ¿pero qué? Onda votando por Artés. No, pasan esas cosas... súper chora, de repente había una abuelita así, no, yo tengo 3 nietos
y yo voté Kaiser porque el abuelito, y todos como, abuelita, ¿qué onda? Así como, calma.
Pero eso también da cuenta de cierta, como no es caricatura, pero sí que se asocia. Es la realidad. Pero se asocia a cierto perfil, a cierto votante.
Y de repente nos sorprendemos con perfiles o como con caricaturas que tenemos de cómo se ven las personas que votan por tanto, y de repente cuentan que no, que esto, y como, ¿what? Y se arma muy, es muy entretenido, es muy entretenido. Ahora, nadie está libre, porque a todos les tiramos talla, a todos. A todos.
Ah, ninguno se salva.
Ni uno se salva. No, ni uno se salva. De hecho, con Germán nos preocupamos de ser, por decirlo de alguna forma, bien paritarios en el bullying a los políticos, sobre todo cuando elegimos los extractos que subimos a las redes.
Ahora, hay personaje y personaje, porque por decir, voy a poner un ejemplo, y no quiero caricaturizar. Pero igual el profesor Artés te da material.
Es una caricatura, digámoslo.
Da material, o sea, oye, el profesor Artés da material.
O sea, por algo le dicen líder supremo. O sea, a ver, y reconozca una cosa, entre colegas, nadie lo tomaba en serio. Nadie lo tomaba en serio. Yo lo veía en los programas de entrevistas en matinal y cosas así, y todo ese. Ya, y candidato, ya, ¿qué va a hacer? ¿Cómo nos va a convertir en Norcorea? Ah, ya, oye, y nadie lo tomaba en serio. O sea, y el voto que tuvo fue de estudiantes que lo veían como meme. Con todo el respeto a Eduardo Arte, yo lo entrevisté en dos oportunidades en sus otras dos candidaturas presidenciales. Pero ni un medio de comunicación lo tomaba en serio.
Ahora, nadie lo tomaba en serio. Se dio, teníamos 8 candidatos, claro, para la primera vuelta también.
El festival de candidatos.
Es que eso te iba a preguntar, porque también ya estamos acostumbrados a primera y segunda vuelta, porque por la cantidad de candidatos no se alcanza el 50% más uno, pero bueno, puede pasar también con otros candidatos y preguntarte el análisis de la cantidad de candidaturas de Meo, por ejemplo, del mismo París.
Sí.
Pero también de la figuración que tiene de alguna manera. Lo dijo también Parisi o los otros candidatos, que había encuentros que no invitaban a todos los candidatos, invitaban a los que figuraban, comillas, más en las encuestas. Eso también hay un punto que analizar ahí, ¿o no?
Hay un punto que analizar ahí, y yo creo que hay que comenzar con que hay que reformar la ley de primaria, y que los políticos tienen que asumir que crear una ley de primaria es para ellos, no para la gente. Porque ¿cómo me explicas una ley de primaria que nos deriva en 8 candidatos en primera vuelta? O sea, que un estupidez, no se sirvió de nada,
juntaron los requisitos, claro.
No, y resulta que los políticos y los partidos, y esto me lo han dicho ellos, es que no, porque nadie nos obliga, y la cuestión, porque así lo hicieron para poder favorecerse, pues. Yo creo que deberían estar todos obligados a tirar primaria y chao, y que la gente decida. Y lo otro que me llama un poco la atención ahí...
Pero habría que perfeccionar el sistema de las primarias.
Sí, pues hay que perfeccionarlo.
Absolutamente.
Y también poner reglas como iguales, porque a mí me hace un poco de ruido, no sé cuál podría ser la solución, pero primaria con voto voluntario y la primera vuelta con voto obligatorio... No sé. Ahora, claro, si es voto obligatorio, ¿a cuál va y cómo se hace? Es todo un tema, pero ahora que va a tocar una reforma al sistema político, que creo yo va a ser el gran tema de reforma que va a tener que abordar la próxima presidencia.
Bueno, llevamos hartos años con reforma al sistema.
No, pero ahora tiene que ser una cuestión ya... Mira, si se logró en este gobierno el tema de la previsión luego de 20 años, bueno, que toque ahora el sistema político, porque a mi parecer, primero, no pueden ser solo 4 años.
¿Ya?
Tienen que ser 4 años con reelección inmediata y subsidio cívico. ¿Qué tendría siendo el subsidio cívico? Tú eres presidente 4 años,
¿sí?,
sales reelecto de forma inmediata y no te puedes postular después de eso a nada más en tu vida.
¿Ah?
Y se acabó. Buena y te dedicas a ser expresidente, a viajar por el mundo que te den premio.
Bueno, entrar a un directorio.
¿Con los recursos? ¿Ah? ¿Con la pensión, con los recursos?
Yo entraría a discutir el monto,
¿ya?,
pero yo sí considero que es importante que un expresidente de la República tenga una pensión. Podemos discutir si a los 45 como el presidente Boric o después.
40, claro.
Porque hay que entender también que la figura presidencial es parte de nuestro patrimonio internacional. Nacional. Y nadie quiere tener a un expresidente desastrado. Y hay que también entender que de alguna u otra forma, te guste o no el tipo o la mujer, es el presidente de todos los chilenos y una representación de lo que nosotros decidimos en un momento. No puedes tenerlo ahí al tandeo y nada. Te pongo un ejemplo a propósito de las jubilaciones, digamos, sí, de los expresidentes. Esto se creó con el presidente Frei porque de repente vio que Patricio Elwin se quedó pobre, po.
Sí.
Oye, don Patrick, ¿cachai? O sea, se tuvo que sentar con el dictador al lado toda la pega y se fue en el mismo Renault a la casa y no tenía plata, po. Y venían todos los importantes del mundo. Vino Helmut Kohl y todos estos demócratas del mundo y bla, bla, bla.
Sale
y todo. Y a hablar con Elwin, claro, y Elwin no tenía dónde recibirlo ni qué ofrecerle, y ahí dijeron, oye, no podemos tener, qué vergüenza esta cuestión, po. Claro, de hecho, hubo muchos de la DC que como que mantuvieron a Elwin un tiempo por la buena onda y las lucas, y ahí se decidió, y me parece correcto.
me parece correcto.
Claro, y además es muy raro en este caso, ¿no? Porque se está discutiendo más con el presidente Boric, que va a salir de la presidencia con 40 años, que le quedan bastantes años de egresar, pero es extraño también que, no sé, postule a algún cargo, no sé, trabaje de abogado.
Pero me gustó la tesis de Juan.
Vamos a seguir conversando.
La elección. La vamos a conversar, sí, porque está buena esa idea.
Sí, porque tenemos un auditor Héctor. Ahora en línea. Héctor, te escuchamos.
Hola, buenas tardes. Héctor, que está de acá de Antofagasta reportando sintonía. Me quiero informar que estoy en la segunda comisaría de acá de Antofagasta y me acabo de enterar que no hay sistema. Hay harta gente. Yo llegué recién. Wow. Hay harta gente que está esperando con niños y todo.
¿En qué comisaría específicamente ya, Héctor, está?
En Rendi. La comisaría está en Rendi, antes de llegar a, como se está ahí, no me acuerdo cómo se llama la calle, pero antes de llegar a la calle de Víctor Jara.
¿Ya, pero sabe el número de la comisaría? Porque
la segunda comisaría.
Segunda comisaría.
En Antofagasta. Ahora, bien.
Sí,
Héctor, porque ahí en Antofagasta, por supuesto, sabemos que hay muchos auditores que trabajan en minería. Exacto. Que van a tener que
excusarse. Había unas colas largas. Ya. Había unas colas largas, ahora prácticamente hay más gente del local. Porque en la mañana que yo me levanté, eran como las 7, estaba lleno de faenero. Yo también trabajo en minera.
Claro, ¿y usted se puede
excusar? Estaba lleno. ¿Ah?
¿Usted se puede excusar?
No, no pude.
Mire,
¿y qué le digo?
Ah, porque se cayó el sistema.
Va a tener que esperar ahí hasta que vuelva el sistema.
Claro, yo en la mañana vine como a las 7 y estaba lleno de los colegas faeneros.
Ya.
Habían caleta, harto. Mm. Y entonces fui a la casa y dije, más tarde vengo, como tengo el día libre.
Ya.
Y ahora dije, voy a ver y pregunté a la gente que está ahí y me dice que llevan más de una hora esperando.
Más de una hora.
Me hablé con un carabinero y me dice que el sistema se cayó, que no hay sistema.
¿Y usted pudo hacer por comisaría virtual el trámite antes?
Tampoco.
Ya, ninguno.
No,
podía
entrar a la página.
Van a tener que hacer con el papelito como antaño.
Claro, recordemos, también, pues. Tú haces el...
Mire, yo creo que con el año que estamos viviendo y la tecnología ya debería ser
con... O no, hace harto rato.
No hay, listo, más rápido.
Bueno, recordemos que se hace comisaría virtual y después presencial.
Los políticos y el presidente deberían hacer esas cosas ya. Ya basta de chorote.
Sí, pues.
Mucho.
Tal cual.
Debería hacer con el veo. Con el leo, digitalmente el tiro. O escanear el carnet, el código QR.
Exacto.
Entonces, ¿dónde estamos la tecnología? ¿O estamos quedando en la edad de piedra, parece?
Tal cual.
Es que le idea para puros votos, pedir plata y las campañas políticas, eso no importa. Y escuchar a los sus amistades. Ya basta, pero como entre el pueblo ya. Sí. Ya es demasiado ya.
Héctor, te queremos agradecer.
A todos lados.
Muchas gracias por llamar y contarnos.
Que las elecciones sean más rápidas.
Cierto, también.
Tiene toda la razón. Muchas gracias por llamar, Héctor.
Que están en la faena, que vayan a la faena. Man.
Bueno, ya que están trabajando por turno allá, de hecho.
Sí, pues ya está bueno ya.
Héctor, ojalá, bueno, ya llevamos el aviso que se cayó el sistema y tendrán que ver alguna alternativa, ¿no?, para poder justificar que no van a votar. Héctor, muchísimas gracias. Un abrazo y Antofagasta.
Gracias, vale, Héctor.
Reportando aquí de Antofagasta para Radio Vivo, que la lleva. Vale,
gracias.
Chao, Héctor. Gracias.
Sí. Contar que, bueno, seguimos acá en el estudio con Juan Vallejo, es periodista, máster en comunicación política y análisis político. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos contigo. Pero antes, lo que nos comentaba el auditor hace algunos minutos, la situación que se estaba dando en Independencia. Nos denunciaba una. La
calle Inglaterra.
Exactamente, una balacera. Jorge Villegas, te escuchamos.
¿Cómo está, Loreto? Álvaro, muy buenas tardes. Claro, nosotros nos trasladamos hasta la calle Inglaterra, justamente número 1144, porque al interior de justamente este edificio se registró una balacera. Esto ocurrió cerca de las 2 de la tarde, momento en el cual una persona habría ingresado a este edificio aparentemente con la intención ya decidida. Podemos ver en imágenes entonces cuando esta persona le dispara en reiteradas oportunidades aproximadamente a 5 metros de distancia a esta víctima, quien resultó herida y fue trasladada posteriormente hasta un centro asistencial. Esto ocurrió, según nos conversaban vecinos aquí en el lugar, en el momento en el que existían bastantes niños jugando en la zona de juego, justamente que se encuentra en la parte del estacionamiento de este edificio, resultando herido entonces la víctima, quien aparentemente de nacionalidad extranjera, quien fue trasladado entonces hasta un centro asistencial. Nosotros podemos ver desde acá de la reja el trabajo de distintos equipos de carabineros, así como también de seguridad ciudadana. Es la información que mantenemos a esta hora. Miren, justamente viene saliendo carabineros de parte del mayor Hernández, quien nos va a entregar mayores antecedentes producto de este procedimiento aquí en Independencia. Escuchamos.
¿Los antecedentes que se tienen? ¿Escuchamos?
Bueno, principalmente, buenas tardes a todos. Lo que podemos destacar que hace un momento atrás tuve un lamentable incidente que ocurrió en el edificio a mis espaldas, donde al parecer dos sujetos de nacionalidad extranjera ingresaron por una vía no habilitada, que es la que está al costado mío en el sector de los estacionamientos. Es decir, el portón se abre para que salga una de las vecinas y estos ingresan por ese lugar. En el sector medio de los edificios, donde están los estacionamientos habilitados para los residentes, interceptan a un menor de edad, de 17 años, que se encuentra en este momento en el Hospital San José, en donde este, a una muy corta distancia, a quemarropa, le propinan de 2 a 3 disparos. Una vez que cometen este delito, se dan a la fuga por el mismo lugar donde habrían ingresado. El menor de edad fue trasladado por personal municipal de forma inmediata al Hospital San José, donde está siendo tratado y se encuentra en este momento con 2 impactos balísticos en su cuerpo, uno en el brazo derecho y otro en la escápula del mismo costado.
¿Esto tendrá relación con acontecimientos anteriores que han ocurrido de disparo en este edificio? ¿Tendrá relación, digamos, esto?
Bueno, la verdad es que todos esos procesos investigativos no podría descartarlo como una hipótesis, pero por el momento no podríamos tener una línea investigativa, no más allá si, lógicamente, la Fiscalía se puede manifestar con respecto a eso. No lo podemos descartar, pero tampoco le puedo dar una relación en este momento. Es situación de investigación.
¿La persona herida es de nacionalidad
chilena? Es un extranjero, irregular, ecuatoriano, menor de edad.
¿Y esa persona vive acá, si menor de edad?
Por el momento lo estamos investigando, se desconoce si vive en el edificio, por el momento los conserjes no tienen mayores antecedentes, no se sabe si es que estaba de visita o se es residente del edificio en sí.
¿Hasta el minuto tampoco hay detenidos?
No hay detenidos, las personas se dieron a la fuga en dirección desconocida, solo es lo que alcanzan a captar las cámaras cuando estos salen por el mismo lugar de acceso que tuvieron.
¿Se movilizaban en auto? ¿Había en algún auto esperándolo acá afuera?
Por el momento solo a pie.
¿Le querían disparar a ese menor? ¿Le querían disparar a otra persona y llega este impacto a esta persona de 17 años?
Bueno, la verdad es que nosotros también estamos verificando todo lo que es el sistema de circuito cerrado de los edificios, en los cuales podemos verificar y ratificar que al menos el punto era esta persona.
O sea, ya lo que estaban buscando.
Las imágenes es lo que uno no podría descartar por el momento, pero fueron directamente a esta persona en el sector de los estacionamientos.
Vecinas varias nos dijeron que habían menores de edad jugando en la plaza.
No, su prenda no tenía droga ni tampoco ningún tipo de armamento el sujeto. En el sector de la plaza, este es un patio central donde se estacionan los vehículos de los residentes. No es un lugar habilitado como plaza o de esparcimiento general.
Pero nos dijeron que había niños jugando, no sé si esa información es real o no.
No, la verdad es que no lo puedo descartar, pero no obstante, es un patio central, donde hay estacionamiento de vehículos de los residentes. No podría destacar que en el momento de los hechos haya estado transitando menores de edad, más aún si era un horario más o menos de almuerzo.
¿Hablaron con la familia del menor al que le
llevó? Por el momento, solo en el Hospital San José se encuentra un familiar indirecto que es conocido del menor, que es en este momento el único adulto responsable que tenemos, que es una persona extranjera de nacionalidad venezolana.
¿Y es vecino de acá?
Por el momento no podemos ratificarlo, los conserjes se le ha consultado, no saben si es que es visita o un residente del edificio.
¿Habían acordado encontrarse en ese punto del interior del edificio? Porque al parecer en las cámaras se logra ver que están justo ahí y aparece este menor.
Claro, la verdad es que no podría especular al respecto, es un tema que se va a investigar, pero no podríamos descartarlo por el momento.
En este caso, ¿van a investigar ustedes, la CIVA, a quién se ha dado?
Estamos tomando contacto con la Fiscalía para verificar. Nosotros, no obstante, estamos haciendo todas las actuaciones autónomas que nos corresponden a nivel institucional, pero una vez que ya logremos tomar contacto con la Fiscalía, vamos a esperar cuáles son las instrucciones que nos disponen para ver si es que lo va a ver personal especializado de la institución o va a tener que ser la Policía de Investigación.
Mayor, hace 2 meses hubo una balacera al interior del ascensor, en la misma torre de donde habrían bajado estos sujetos también, que estaban acompañados por otros hombres que son el que habría disparado. Mi pregunta es, ¿hay algún vínculo con ese hecho que ocurre al interior del ascensor? Se dicen los vecinos que sería una venganza.
La verdad es que no lo podemos descartar, ya que es un tema que tiene que ser investigado. Sí. Recalco que puntualmente por el procedimiento en el cual nos encontramos abocados es 2 sujetos extranjeros que habrían ingresado por una vía no habilitada, no habían tenido acceso a los edificios, a las torres principalmente, solo se mantuvieron en un ingreso de las áreas comunes que son los estacionamientos de los edificios.
¿Y en el hospital hay algún tipo de procedimiento para asegurar a la víctima?
En este principalmente nosotros en el Hospital San José contamos con un punto fijo que él es encargado de darle el resguardo al menor, pero en este puntualmente está siendo tratado por los especialistas con la finalidad de extraer los impactos balísticos que tiene alojado en el cuerpo.
¿Pero los que dispararon arrancaron en vehículo, corriendo? Se
ve que estos se dan a la fuga del lugar de forma de a pie, de infantería, pero se desconoce cuál es la dirección, toda vez que las cámaras tienen un cierto ángulo que ya no da más allá del el circuito cerrado del edificio en sí.
¿Se han hecho allanamientos mayor considerando los múltiples hechos violentos que han ocurrido acá?
Este edificio sí ha tenido bastantes procedimientos, los cuales han generado allanamientos por parte de la personal de Carabineros de Chile, como también de la Policía de Investigaciones, pero no tienen la misma línea investigativa. Sí se han hecho allanamientos en el último tiempo.
¿Mayor, el familiar entrega algún tipo de declaración?
Bueno, las palabras entonces del mayor es Hernández respecto a este procedimiento aquí en la comuna de Independencia. Ustedes la escuchaban, un menor entonces de nacionalidad ecuatoriana quien ya se encuentra
ser internado en un centro asistencial producto de estos disparos, Loreto o Pablo.
Justamente, muchas gracias. Ahí la información del momento. Le agradecemos mucho a Jorge Villegas. Vamos a seguir reportando esa situación allá que sucedió en Independencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en esta transmisión especial con Juan Vallejo, también es periodista, máster en comunicación política y de análisis político, autor del libro de Crónicas de Ucrania y mucho más. Vamos y volvemos. Vamos.
UO, evolución universitaria.
¿Qué es la evolución universitaria?
Es aportar con innovación e investigación al desarrollo del país.
Con carreras que unen la ciencia y la tecnología del futuro.
¿Evolución universitaria?
Sí, con prácticas tempranas en todas las carreras.
Donde cada docente es una oportunidad de aprendizaje.
Evolución que te conecta al mundo.
Posicionándonos en los mejores rankings y acreditada por 5 años.
Admisión 2026. Postula del 5 al 8 de enero. Infórmate en UO.cl. Universidad adscrita a gratuidad.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en FICOM.cl.
Chile Voto Informado, con Loreto Álvarez y Pablo Flam.
Y también con Juan Vallejo acá en el estudio, monitoreando, está saludando la cámara, véanos por BioBio TV, hola. También Canal 9, en la región del BioBio.
Saludos, Juan, mira, ahí está pinchado en cámara. Ahora está la Loreto.
Saludos, Coyhaique, hola.
¿Qué es de Coyhaique también?
Sí, Coyhaique. Saludos a Coyhaique, que está escuchando BioBio.
Sí, ven.
Arreglen el Pino Pascua, ¿cómo se les ocurre que se les caiga el Pino Pascua?
Porque hablamos esta semana.
De verdad, alcalde, ¿quién contrató en Santiago? Apuesto que fue santiaguino.
Sí, pues fue santiaguino, tuvieron que ir a arreglarlo para allá.
Dije, ¿cómo? A ver, el santiaguino no pensó que Coyhaique hay viento.
¿Hasta cuándo?
Eso mismo, po.
¿Cómo es Franco, eh?
¿Hasta cuándo, po?
No, arreglen el pino, po.
Claro, era un pino como un cono, quienes no estuvieron viendo la situación, pero era un cono que estaba en la plaza de Coyhaique y por el viento.
No, sí, volcó. Y aparte súper deprimente, sí. Po. O sea,
la imagen era muy bonita.
Santiaguinos sorprendidos, po.
Dame un segundo cortito, porque a propósito del auditor que nos llamaba Antofagasta, que estaba muy molesto y se entiende. En la prefectura de Maipo, en San Bernardo, tienen problemas para validar el código que entrega la comisaría virtual. Nos cuenta el amigo David Oces, tuve que hacer el trámite manual.
Problemas de sistema. Sí. Vaya contándonos al WhatsApp si es que está enfrentando algo así a lo largo y ancho de nuestro país. Mientras tanto, nosotros nos vamos al Palacio de la Moneda. Está Francisca Cárez, ahí periodista de la radio BioBio, para que nos cuente. ¿Hay movimiento, Francisca, en la Moneda?
Hola, Fran.
¿Cómo están? Buenas tardes. Justamente ahora mismo comenzó el movimiento acá en el Palacio de la Moneda. Podríamos decir que estuvo bastante tranquilo hasta hace poquito, que como pueden ver a mi espalda, quienes nos sintonizan a través de BioBio TV, ya se están ajustando todos los detalles técnicos para lo que va a ser el discurso de esta noche del presidente Gabriel Boric acá en el Patio de los Naranjos, una tradición que lo hemos visto, ustedes lo comentaban incluso en otros gobiernos, siempre se hace aquí en el Patio de los Naranjos por lo general. Entonces ya empezaron a poner los focos, como pueden ver hay algunos cables que están instalando y también ya comenzaron a llegar los asesores del presidente Gabriel Boric, su equipo más cercano de prensa, los vimos llegar a Palacio hace tan solo minutos, lo que nos podría dar algunas señales de que el presidente Gabriel Boric ya estaría cerca de llegar hasta acá, hasta el Palacio de la Moneda, porque sabíamos que llevaba como un poquito de retraso, quizás salió a eso de las 10 de la mañana después de hacer su votación y se vino en el avión de la Fuerza Aérea y su prensa se fue por separado. Entonces, todavía no tenemos la confirmación de que el presidente ya esté en territorio de región metropolitana, pero sí debería estar a puertas de ya haber algún movimiento acá con respecto también a los ministros, ¿cierto? El gabinete. Sabemos que la ministra Vallejo fue a votar, vimos al ministro Lizalde, a la ministra Seypres, que ellos van a estar acá con el presidente Gabriel Boric, también va a estar el ministro de Hacienda Nicolás Grau y sus asesores más cercanos, que son los que les dije que ya empezaron a llegar y que se van a apostar en esta sala de conferencias en el segundo piso del Palacio de la Moneda para ver el voto a voto, para comentar y para tener, cierto, estas conversaciones de cómo se van a desarrollar los próximos días, cierto, los temas protocolarios circulares, las reuniones bilaterales entre ministerios correspondientes y a quien cada candidato designe como el jefe de alguna cartera. Eso es lo que hasta ahora hemos visto acá en el Palacio de la Moneda, es el movimiento que hay ahora y esperamos que a eso de las 5 de la tarde ya haya más definición en cuanto a que estén o no reunidos en ese salón que yo les comentaba.
Pero justamente ahí lo que estamos comentando, Fran, estamos acá con Juan Vallejo a propósito de los llamados telefónicos, lo que viene de aquí
el
en adelante.
Claro, protocolo.
Sí. Yo escucho a Juan, soy... Hay no sé cómo gracias. Decir auditora seguidora. Del podcast, pero también seguidora. Lo veo por,
hay muchas gracias.
Por YouTube.
Su like es mi seguidora. Sueldo.
Sí.
Le tenía una pregunta.
Claramente, Francisca, yo lo que he escuchado, básicamente me gusta mucho el análisis que hacen de por qué el voto de hacia Kast podría ser también un voto castigo hacia este gobierno, que es algo claro. que se ha hablado bastante y que supuestamente también ha un poco debilitado estos últimos días los discursos del presidente Boric, que lo hemos visto más callado, quizás como con menos intervenciones al tema de la campaña electoral, ¿cierto? No ha dejado de intervenir, de hecho incluso ha hablado más como de su legado, de las reformas políticas que quedan pendientes, pero dejó un poquito de lado ese tono más confrontacional. Exacto. Con José Antonio Kast.
Francisca, tú que estás allá en La Moneda, ¿cómo se siente la euforia, la alegría y el desenfreno en el Palacio de La Moneda para el día de hoy?
Mira, voy a ser bien sincera contigo y con todos nuestros auditores. Acá ha estado muy tranquilo y estos últimos días han estado muy tranquilos. Podría decirse que el grupo más íntimo del presidente lleva varios días observando, analizando, de hecho varios de ellos, el círculo más cercano, quienes llegaron con el presidente desde un comienzo, sus asesores, están reunidos acá en el Palacio de la Moneda desde tempranito, en las salas del segundo piso, ¿cierto?, viendo el voto a voto, y no hay como un clima tampoco de excentricismo, digámoslo, o sea... Para ser bien sincera, no hay más colegas hasta ahora acá en el Palacio de la Moneda. Así que estamos nosotros debutando lo que sería siendo, lo que vendría siendo, bien digo, el tema de los focos, los cables, todo esto que ya están poniendo para que el presidente hable en horas de la noche. Eso es como lo que se está esperando ahora.
Es el clima del el ambiente, pues, el clima político. ¿Y gotita? ¿Alguna gotita?
Eso,
¿frío?
¿La lluviecita ya se siente?
Muy poco.
¿Ya?
Sí, no cae tanta gotita. De hecho, tenemos acá como unos velos que nos tapan por lo general los días de calor.
Claro.
Pero no ha llegado gotitas y tampoco tenemos preparado, no hemos visto ningún toldo ni nada por el estilo para que el presidente haga su alocución, sino que todo va marchando de acuerdo a lo que se venía programando, ¿cierto? Mire, les voy a dejar ahí, Fran, la imagen, están conversando los asesores. Sí,
sí, mucha energía. Tenemos un informante, un muy buen informante, ¿ya?, que además conoce todo esto, el tema de los vuelos. Dragón se llama, es la clave que tiene,
¿ya?,
la presidencia de la República para el,
¿para qué?,
para el avión del presidente.
¿Ya? ¿Así como corre?
Sí.
Así como el Air Force One,
yeah,
es Dragón.
Yeah.
Dragón ya está.
Dragón.
Ya aterrizó Dragón.
Aterrizó el Dragón.
Exactamente, bien. Fran, vamos a seguir
monitoreando. Era lo más probable, ¿cierto?
Claro, sí. Oye, vamos a seguir monitoreando ya, quedamos con líneas abiertas, como tú dices, no hay mucho movimiento.
Eso, líneas abiertas con ustedes.
La radio ahí nos estamos sí, moviendo, pero como veíamos también en las imágenes que nos llegan en vivo ahí desde el Palacio de la Moneda.
El teléfono histórico.
¿Ah?
¿Le dejarán buscar ese teléfono histórico, el del
llamada?
Deberían dejarlo, así como el teléfono.
El de la
rojo,
llamada.
Claro.
Rojo, la no, ya es videollamada por
Zoom. Un objeto
Zoom
de culto de la democracia.
Telemática.
¿Cierto? Claro, el ahí vamos teléfono.
No, en un futuro por Tinder.
Sí, es telemática. Desde el presidente Sebastián Piñera que ya es telemática y al parecer claro va a seguir siendo así esta oportunidad.
Fran, vamos a estar muy en contacto. Muchísimas gracias, Francisca Cárez.
Ahí chao, Fran.
De la chao.
Que estén bien.
Chao, chao. Sí.
Bueno, ahí estaba el tema del contacto, el telefonazo.
Sí, pues.
Sí, pues. Y de las gotitas, del ambiente que tú le preguntabas. Poquito movimiento en el
Yo vi un ambiente ahí como de postnatal, así, entre depresión y estrés.
Como cansancio.
Sí.
Ahí, oye, nos siguen llegando muchos WhatsApp. A propósito, también con muchos cariños para ti, Juan.
Ay, gracias.
De los análisis, de este como popurrí de temas que estamos desarrollando.
Que me sigan.
Da tu
red. Eso, arroba Juan Vallejos C en X, en Instagram y en TikTok.
Todo
en,
junto. Juan todo Vallejos. Junto.
Juan Vallejos con S de sapo. Vallejos C. Estoy ahí en todas las redes y mi YouTube es Discrepemos, mi programa de entrevistas.
y voy a hacer un streaming hoy día a las 6 viendo los resultados diciendo ¡Oh my God! Así
mira,
que,
Edgar Fuentes, hola Biobio, buenas tardes. Estoy en Algarrobo.
Hola.
Okay. En la comisaría para excusarme por no estar a más de 200 kilómetros de distancia. Uh-huh. Y adivine qué pasó. Se cayó el sistema.
Oye, pero esas, estamos en Antofagasta, pasó eso, en Algarrobo.
Sí, pues no.
Se está repitiendo lamentablemente el tema del sistema.
Dice, no pueden recibir constancias para excusas.
Bueno, sí. Pero antaño era con el papelito, pues, ¿o no?
Claro, uno iba.
Entonces quememos todo. ¿Cachai? No. Pero qué raro que se caiga el sistema.
¿Te acuerdas que para la primera vuelta también hubo muchos reclamos?
Pero al
y explicó Carabinero.
Pero al principio sí, por el aumento de demanda en comisaría
exacto,
virtual.
Exacto.
Que es distinto esto, que se cae el sistema, que lamentablemente lo hemos visto en los últimos meses mucho con el registro civil, por ejemplo.
Claro.
Que nos escriben muchos auditores, nos dicen, oye, tenía la hora y se cayó el sistema, nos dicen también. Oye, pero tenemos otro tema informático, lo comentábamos fuera del micrófono, la situación del IPIGAS, pues.
Oye,
los
sí.
mensajes. ¿Pasará la historia? Como...
Mira, como una de las anécdotas sí. de las elecciones.
Algunos decían que esto era un hackeo, cosas así. Bueno, claro. La investigación lo determinará. Pero
fue lo que informó la empresa.
Sí. Mira, yo creo que alguien se dio el gustito. Yo creo que va por ahí, porque no es sencillo llegar y hackear eso. Aparte que tú dices, ¿por qué el IPIGA? Sí. Hackeamos el mensaje del CERVEL, entonces, que te llega por mensaje de texto más la masivo. Cuestión claro, es más
claro,
masivo.
Claro, sí.
Yo creo que aquí alguien se quiso dar un gustito bastante tarado, diré. Porque aparte...
Burdo también.
Burdo, y aparte, ¿para qué estamos con cosas? Si el perro Lipigá estuviera vivo, votaría Jara, es obvio. Pero,
bueno, eso decía,
o sea,
también
es obvio.
El
es
alcalde.
Obvio, ¿cachai? Pero, aparte, sí. ¿Por qué salía de Bópoli? O sea, más encima se embarraron de Bópoli, que ya ni existe. Oye. No, todo mal.
Es raro, ¿no?
Raro.
Pero ¿sabes quién sabe? De tecnología nos va a poder explicar en algo, en la parte técnica, qué podría haber sucedido. Nuestro amigo digital, amigo sí, de la radio, comentarista acá de tecnología.
Que tiene justamente. Su sección habitual, que es Conexión Digital. Don Cristian Chaparro, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, hola.
Hola, ¿cómo están, chiquillos? Buenas tardes.
Hola.
Pablo Loreto, Juan, ¿cómo les va? ¿Todo bien?
Todo bien aquí. Oiga, ¿qué pasó con Lipigas?
¿Qué podría haber pasado?
Lipigas, claro.
Porque está la investigación.
¿O qué podría estar pasando?
Ya, ¿qué podría estar pasando? Esto lo estamos monitoreando desde la mañana, ¿no es cierto? Esto efectivamente ocurrió en la madrugada. Y nosotros ya creo que tenemos la película absolutamente clara. Coincido con Juan, a quien aprovecho de saludar ahí a la distancia. Sí, alguien efectivamente se dio un gustito, porque efectivamente esto no es sencillo de claro. realizar. Recordemos que estas plataformas son muy complejas, pero les vamos a explicar un poco cómo funciona la cosa para que ustedes tengan claro cuál es el viaje o el cómo funciona esto.
Claro. Y así puedan mandar mensajes ustedes también por Lipiga.
Exactamente.
para
que todos hagan su propia campaña. Ya, oiga, mire, esto es muy sencillo. Tenemos cuatro partes involucradas. Uno, la parte número uno es la empresa, ¿no es cierto? En este caso, que el IPIGAS, que de alguna u otra manera contrata servicios de terceros para que a través de una aplicación que desarrolla un tercero se distribuya y puedan vender. Esa aplicación usted la descarga en el teléfono, la instala, entrega sus datos privados, pero lo que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, es el servicio que la misma empresa, a través de un comunicado de prensa, dice que administra o sirve de administración para enviar los mensajes a los usuarios.
Ya
esa plataforma ya está identificada, se llama OneSignal, es la más popular, es como el Gmail, ¿no es cierto?, de las empresas que mandan mensajes o estos famosos push o notificaciones que tenemos y que nosotros recibimos a través de los navegadores o a través del teléfono celular. ¿Qué es lo que pasó acá? Que ahí estamos viendo, por supuesto, el mensaje en pantalla. Alguien ingresó a esa plataforma, alguien ingresó en la madrugada a esa plataforma con una doble intención y mandó este mensaje. Esto está reconocido, fue a las 4:00 de la mañana. Alguien ingresó a la plataforma OneSignal, que es la plataforma de un tercero, claro. ¿No es cierto? Que es por donde se mandan los mensajes que le llegan a usted a través de la aplicación, en este caso de Lipigas, que la gran mayoría de que muchas personas y muchas empresas utilizan OneSignal, ¿eh? Es como el Gmail,
claro,
como pero, les contaba, es como el Google.
Pero ahí va el punto de Juan, ¿por qué esa empresa?
Porque alguien se dio un gustito ahí adentro.
Por eso, desde esa empresa.
Claro, debe haber
no es un dijo, hacker que dice, voy a escoger alguna empresa que tenga seguidores.
O sea, el hacker debe haber sido muy malo de decir, ¿cómo puedo llegar a la mayor cantidad de gente posible?
Claro,
Lipigas. Por último, hackea el CERVEL.
No, claro, porque el otro sistema de ya hackear es mucho más complejo,
sí.
hay muchos elementos que intervienen, hay una API que genera, me voy a hacer súper informático para que los informáticos que nos están escuchando, porque a veces nos escucha gente que es informática y nos dice, Cristian, pero explica también informáticamente para que la gente entienda.
Cuatro
sistemas, ¿no? Exactamente, está la aplicación desarrollada por un tercero, está Firebase, que es el sistema que administra cómo se mandan los mensajes, está OneSignal, que es por donde se manda el mensaje, y es la aplicación que es la que recibe. En este caso, yo estoy segurísimo, y así lo acaba también, lo reconoció la empresa, que a través de OneSignal alguien ingresó con las credenciales y se dio el gustito y mandó este mensaje de texto. Queremos ser súper responsables porque sabemos también que esto lo escucha la autoridad, lo escucha la PDI, lo escuchan desde diferentes partes, y alguien mandó este mensaje con una doble intención. Pero lo que sí, esa persona que mandó el mensaje tiene que saber que queda un registro.
Claro.
A qué hora se ingresó, desde qué computador se ingresó y qué usuario y contraseña utilizaron para ingresar.
Exacto, así que a buscar trabajo ese cabrón,
porque no te van a contratar en ninguna parte.
Le va a caer la brigada del cibercrimen de la PDI, que son bravos.
No, son terribles de brillo, te van a hackear el Grindr o el Tinder, así que se le van a filtrar todas las fotos.
Por eso que... Muy cortito, sí. Solamente un llamado de atención. Siempre lo hemos hablado varias veces acá en Conexión Digital y ahí con ustedes, mis chiquillos. Tanto para empresa como usuario, activen el segundo factor de autentificación. Actívenlo. Clave. Para que cuando alguien ingrese, le llegue un mensaje de texto o le llegue un correo electrónico indicándole: oye, ¿estás tú ingresando? Sí. Ojo, por ahí va la cosa.
Sí, claro.
Por ahí
claro,
va la cosa.
Ahora, muchos auditores escriben: ya tiene nombre el caso.
¿Cuál?
Pero no lo vamos a decir porque no quieren clicar.
¿Del perrito?
¿O no, pues Lippygate.
Lippygate.
Absolutamente.
Cristian Chaparro, nuestro amigo digital, te seguimos escuchando y